Queda implementado a partir de hoy el capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
El presidente Donald Trump asegura que al régimen cubano le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Nicolás Maduro y le propone una apertura si retira ese apoyo.
En Venezuela, el líder opositor venezolano Juan Guaidó anuncia paros escalonados a partir de este 2 de mayo y una huelga general hasta lograr la libertad.
Corriente Martiana presenta documentación a Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos en Cuba.
Aquí en Estados Unidos, fiscal especial Robert Mueller afirma que el secretario de Justicia, William Barr, minimizó los resultados de su investigación sobre la supuesta trama rusa.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Están ustedes ya escuchando Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. Hoy queda implementado el capítulo número 3 de la ley Helms-Burton. Según hemos dado a conocer a partir de las 9 de la mañana en un tribunal de Miami, el neurocirujano cubano-americano Javier García Bengochea y su representación legal van a presentar una demanda contra la empresa de cruceros Carnival por supuestamente traficar con un activo que le fuera confiscado a la familia a inicios de los años 60. También se espera que otra familia cubano-americana, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Gil, presenten demandas en tribunales de Estados Unidos contra las empresas españolas Meliá y Blau Hotels and Resorts. El litigio contra estas dos compañías españolas será por explotar hoteles en un terreno de 40.000 hectáreas al norte de Holguín que le fue confiscada a la familia por Fidel Castro en 1960. Y todo esto está ocurriendo mientras en las últimas horas el presidente Donald Trump volvía a referirse a Cuba y a la presencia de Cuba en Venezuela. Trump ha propuesto una apertura al régimen cubano si retira su apoyo a Nicolás Maduro. De lo contrario, reiteró sus amenazas de un mayor embargo económico y más sanciones.
Con el movimiento correcto, a Cuba le podría ir muy bien, podríamos hacer una apertura, y esto es lo que afirmó Trump en una entrevista con la cadena Fox Business, en la que también advirtió que Washington endurecerá su posición contra la isla si no salen de Venezuela. Trump aseguró que a Cuba le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Maduro, y dijo que su aplicación dependerá de lo que pase.
En efecto, agregó también el presidente Trump que si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo con el objetivo de causar muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo, junto con sanciones del mayor nivel.
Y precisamente esta posibilidad de que Estados Unidos refuerce el embargo contra el gobierno cubano por apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela encuentra opiniones divididas dentro de la sociedad civil en la isla. Amado Gil recogió algunas de estas declaraciones.
La amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer al máximo el embargo contra el régimen de La Habana, si no cesa su injerencia en los asuntos de Venezuela, sería el verdadero efecto boomerang, afirmó desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Esta historia va a resultar en que Venezuela fue la tabla de salvación y el hundimiento también.
El presidente Donald Trump escribió en Twitter que si las tropas cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un absoluto y completo embargo junto con sanciones del más alto nivel se aplicarán a Cuba. Ojalá todos los soldados cubanos regresen a su isla sin demora y en paz, apuntó el presidente Trump.
Cuba se ha entrampado en una situación de la que no puede salir, porque aparte no puede salir, pero está ya pulseando en otras líneas, o sea, en otra magnitud con los Estados Unidos. Y ahí me parece que el régimen cubano está completamente perdido.
El gobierno cubano respondió también a través del Twitter de Miguel Díaz-Canel, quien dijo que no hay operaciones militares ni tropas cubanas en Venezuela. Encontronazos que preocupan a la periodista cubana Miriam Leiva.
Yo lo que considero es que el embargo no debe incrementarse, porque en definitiva esto lo que va es a dañar a nuestra población, al pueblo cubano, y esta medida no tiene por qué hacerlo. O sea, el pueblo no tiene la culpa de esta situación en Venezuela.
El Twitter del presidente Donald Trump fue enviado en la tarde del martes, cuando al mismo tiempo el secretario de Estado Mike Pompeo develaba que había una negociación en Venezuela para que Nicolás Maduro abandonara el poder y viajara a Cuba, pero según dijo, los rusos le convencieron para que se quedara en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
De momento, la alta jerarquía cubana no se ha referido a estas declaraciones del presidente Trump desde el punto de vista de que va a reforzar el embargo contra el régimen. Ni Raúl Castro ni Díaz-Canel han hablado sobre este tema. El único que lo ha hecho es Carlos Fernández de Cossío, quien está al frente del Departamento América del Norte en la Cancillería cubana. Entre tanto, hemos conocido que la Corriente Martiana, organización opositora en Cuba, presenta o ha presentado una documentación ante Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos, violaciones recogidas en el propio texto de la Constitución cubana. Tomás Cardoso amplía.
Este lunes, la organización disidente Corriente Martiana presentó a Naciones Unidas un documento donde se recogen las violaciones de los derechos humanos recogidas en la recién aprobada Constitución de la República de Cuba, informa Moisés Leonardo Rodríguez.
Bueno, debo aclarar en primer lugar que este procedimiento que nosotros seguimos de presentar comunicaciones a Naciones Unidas, una comunicación sobre violaciones que se cometen desde la propia ley, en este caso, desde la Constitución que ha entrado en vigor, puesto que ya ha sido publicada en la Gaceta Oficial.
La documentación se confeccionó con las denuncias realizadas por los grupos de la sociedad civil independiente.
Hicimos la comunicación esta vez en coalición, porque son preferenciadas las comunicaciones, tienen más peso cuando se trata de coaliciones que cuando son acciones individuales.
La idea se originó a partir de la carta enviada por Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el pasado 2 de noviembre al canciller cubano Bruno Rodríguez.
Ya aquí en este documento plasmamos qué cuestiones de lo que solicitó la Bachelet en particular no han sido cumplidas, como es la prohibición durante las consultas populares de que todos los ciudadanos tuvieran participación, la imposición de un sistema único, y así fuimos pues llamando a la atención sobre cada uno de los aspectos que en esa carta se decía que debía tenerse en cuenta como resultado del examen periódico universal y ante el llamado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:09. ¿Qué tendremos más adelante en esta media hora? Pues la información del tiempo en la voz de Lázaro Domínguez, y como ya acostumbramos a presentar a eso de las 5:15, la intervención de nuestra querida Maite Rodríguez con Alborada Guajira. De momento informamos sobre Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ha convocado a paros escalonados a partir de hoy, y Nicolás Maduro insta ante miles de sus seguidores a una jornada para definir lo que ha llamado un plan de rectificación nacional. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
...397 protestas se registraron este 1 de mayo en Venezuela, de las cuales 23 fueron reprimidas por el régimen de Maduro. Solo en Caracas se contabilizaron 9 trabajadores de la prensa heridos, uno de ellos por el impacto de un mortero en el rostro. Además, 78 heridos y 89 detenidos.
Y el fallecimiento en Caracas de una joven de 17 años.
Yurubit Rauseo por un impacto de bala durante la represión en la concentración en Altamira. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos informó al cierre de la jornada de la protesta. 92 detenidos, 10 en Caracas, 8 en Carabobo, 3 en Bolívar y 61 en Zulia, así como 30 militares detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Durante su intervención en uno de los 14 puntos de concentración en la capital venezolana, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, anunció la próxima acción a partir de este jueves 2 de mayo.
Vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paros escalonados hasta lograr la huelga general.
En la contramarcha convocada por el régimen, Nicolás Maduro reconoció la debilidad de su gobierno al convocar a toda su militancia a una jornada de diálogo.
A la gran jornada de reflexión y acción para el plan de cambios y rectificación que necesitamos.
Al referirse a los hechos de este martes 30 de abril, dijo que hasta Donald Trump había sido engañado por los que calificó como golpistas en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Hoy se conocen detalles de la supuesta trama para que Maduro abandonara el poder y se fuera a Cuba. Los altos cargos chavistas que negociaban con la oposición la salida de Maduro han apagado sus celulares y no responden. Así lo ha dicho en una entrevista con la agencia EFE el enviado para Venezuela, Eliot Abrams.
El diplomático expresó su frustración con 3 figuras claves del chavismo, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que supuestamente habrían negociado durante varios meses con la oposición para darle la espalda a Maduro y apoyar al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por 54 naciones.
Y aquí en Estados Unidos, en otro escenario informativo, el fiscal general William Barr sería emplazado a hacer acto de presencia hoy ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Ya Barr ha dicho que no se va a presentar. Ayer el Senado escuchó al fiscal luego de que fuera señalado por el fiscal especial Robert Mueller de minimizar los resultados de la investigación sobre la trama rusa.
El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, defendió el miércoles ante el Senado su manejo del informe que el fiscal especial Robert Mueller entregó sobre su investigación de la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Barr se presentó ante el Comité Judicial del Senado luego de que Mueller considerara que el fiscal general hizo un resumen engañoso de su informe. El documento de 448 páginas, difundido el 18 de abril tras 22 meses de investigación, detalla que no se encontraron pruebas suficientes de que el presidente Donald Trump haya coludido con Rusia para favorecer su elección. No obstante, Mueller asegura que Trump intentó en varias ocasiones obstaculizar la investigación. A pesar de que el fiscal especial indicó que no podía pronunciarse sobre si el mandatario había cometido el delito de obstrucción a la justicia. Dejamos claro que los resultados de la investigación se harían públicos. Mi adjunto y yo sentíamos que la evidencia presentada por el fiscal especial no era suficiente para establecer que el presidente cometió algún crimen, y por lo tanto sería irresponsable e injusto publicar un reporte sin establecer las conclusiones y dejar en duda si el departamento consideraba que había habido conducta criminal. El resumen de Barr ha alentado a la Casa Blanca a declarar exonerado a Trump, pero la oposición demócrata aún debate la posibilidad de avanzar con el juicio político al presidente por obstrucción a la justicia.
A las 5 y 14, la información del tiempo con el pronóstico para Cuba, Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Saluda a Joan, también a Maite y a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, esperando Alborada Guajira, vamos al pronóstico rápidamente. Cielos parcialmente nublados, con lluvias y chubascos aislados, pero más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos en Cuba, del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en la costa norte occidental. Hay marejadas en la costa norte oriental y oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira.
Vaya, Guajiro. Muy buenos días, son las 5:15 minutos. Señorita Maite Rodríguez, más puntuales no podíamos entrar, ¿eh?
Exactamente, como un tren. Buenos días Teodio, buenos días Sisto.
Como
buenos
un tren, como un tren en Europa, digamos.
Bueno, o sí, aquí no es un tren, no es un tren en Cuba, si no llegaríamos siempre tarde, ¿no? O nunca llegaríamos. Pero aquí estamos, vamos a darle un toque de actualidad a la mañana de hoy. Ayer fue primero de mayo y Venezuela vivió una jornada súper importante. Y Aurora de Guajira también quiere estar un poco vinculada con esto. Y vamos a dedicarle a Venezuela y a los cubanos, a los campesinos cubanos, un tema que se llama En este país, de María Teresa Chacín.
En este país, desde que el sol se levanta, en la copla y la danza, el oriente y la llanura, el mar y la serranía de Guayana y Occidente. En este país, mi país, tu país.
Es bellísimo.
Es del folclore venezolano, es lo que es el alma de Venezuela también. Y yo decía que era un toque de actualidad porque estábamos hablando de Venezuela, que vive momentos importantes, y del primero de mayo en Cuba, y de los campesinos cubanos que han sido, digamos, como otros miembros de la sociedad cubana, también han tenido que ir a marchar. Mucha gente, muchos trabajadores, no solamente del campo, sino de la ciudad. Pero escuchemos lo que nos dice Michael Norton desde Pinar del Río, en Los Palacios, sobre los campesinos y el primero de mayo.
Los campesinos están marchando, no sé si coaccionados, porque el disgusto es general, pero están ahí arriba marchando en este momento. Están movilizados por el primero de mayo. Esto es una política, o tómalo o te quitamos la tierra. La mayoría de esas tierras son dadas en un usufructo y pertenecen al Estado. El Estado determina, el gobierno determina en el momento que te las quita, y prácticamente están en una operación chantaje.
Una operación chantaje, un primero de mayo en el que, una vez más, los campesinos tienen que dejar lo que están haciendo, y no para ir a reivindicar derechos y a reivindicar lo que consideran necesario para ellos, sino para apoyar al régimen de Cuba. No importa lo que estén pensando, no importa la situación que estén viviendo, lo importante es que tengan que ir, porque el chantaje, la amenaza de perder su tierra, su fruto, está siempre presente, Sisto.
A veces uno piensa que el control del Estado se ejerce mucho más en la ciudad, digamos, en los que ellos llaman colectivos obreros, pero no, se extiende hasta el campo, y precisamente muchos campesinos acceden a participar de estas actividades políticas por la discriminación, la marginación a la que pudieran ser sometidos, o el agravamiento de esa marginación.
Exactamente, y ellos tienen siempre presente que los créditos, las negociaciones con las cooperativas, con las UPC, claro, pasan por ese prisma, y los miembros del partido que son activos en estos lugares, pues están siempre chequeando, ¿no?, de que los campesinos estén dando, digamos, la misma en consonancia, en la misma frecuencia que está cantando el régimen.
O sea, para muchos, en buena medida, pues responden a esa máxima tan popular que dice que hay que estar en buenas.
Exactamente. Uh-huh. Y decíamos que Michael Norton es de Los Palacios, en Pinar del Río. Esto es una comunidad, un lugar donde la producción de arroz, hace poco hablábamos del arroz en Granma y de los problemas que había en la producción arrocera al oriente del país. Pero también al occidente, donde está, digamos, el granero de Cuba, también hay serias dificultades.
Este es un municipio que es eminentemente agrícola. Aquí se desarrolla el cultivo del arroz, el principal renglón económico del municipio. Y ahora mismo hay una situación crítica, porque el arroz semilla que había sembrado para repoblar el cultivo se está cayendo por falta de combinadas, de estas combinadas que cosechan ese producto. Es inadmisible que en este municipio, que resulta ser el segundo más productor del país, pues en la provincia de Granma, que le haya otorgado en este mismo mes 80 saros de urea para cientos y cientos de ganaderías de extensión de este cultivo del cereal, en este caso el arroz. Sin este tipo de fertilizante, prácticamente las producciones son nulas. Es inadmisible. Ahora mismo en este municipio está el arroz, que es el principal producto, a 7 y 8 pesos la libra. Y contamos con un molino arrocero que resulta ser el segundo más grande de Latinoamérica. Y ahora mismo hay un desabastecimiento tremendo de este mismo producto, que es principal acá en el municipio.
Bueno, pues el molino más grande de Cuba y quizás de Latinoamérica en su momento está en los palacios, está prácticamente a mitad quizás de máquina, ¿no? El arroz sigue teniendo dificultades en lo que es la cosecha, las combinadas cañeras no dan abasto en Granma, no aparecen tampoco en Pinar del Río, y el arroz es el que no aparece en los mercados. Y cuando aparece está a precios exorbitantes, las colas son, ya lo hemos visto en las imágenes, y la gente está sufriendo este momento, la falta de alimentos y de arroz, que siempre ha sido cisto. Sí. El alimento básico, porque con arroz y algo siempre el cubano se ha mantenido.
Claro, para el arroz ellos también lo importan, ¿no? En buena medida lo han importado de Vietnam y de otros países asiáticos, pero esto también está fallando.
Exactamente. Yo creo que cuando el periodo especial se reactivó en Cuba en el año 91-93, el arroz fue lo que mantuvo a los cubanos, el arroz y lo que aparecía. Y en este minuto ni siquiera es eso. Hay lugares, poblaciones de Cuba donde ni siquiera está llegando el arroz. Y bueno, la aviación es fundamental en este tipo de cultivos, porque fumigar desde el aire es vital para el cultivo del arroz. Escuchemos a Michael Norton lo que nos está comentando.
El arroz necesita ser fumigado desde el aire. Aquí hay una pista de aviación agrícola, y ese era el objetivo fundamental de esa pista de aviación. Déjame aclarar que estos son aparatos bastante antiguo. Hace alrededor de unos 15 días se precipitó a tierra una de estas avionetas. Hay falla con los motores, hay falla con el combustible, hay falla con la mayoría de las partes mecánicas de estas avionetas, y por esa razón no pueden dar el servicio.
O sea que no es campa, ni en tierra ni en el aire.
Ni en el aire, en ningún sector. Hubo un fallo hace poco, me decía, que había habido un accidente, se cayó al piso una avioneta de estas que fumigaba. Son cosas que no salen en la prensa. Vamos a suponer que no haya habido desgracias humanas que lamentar, pero debía haber información, debía decir, bueno, una avioneta que se precipitó en tal lugar, estas fueron las causas. Esto tampoco aparece.
Ahora que tú tocas el tema de la prensa en Cuba, el otro día escuchaba en emisora de radio de Cuba, y es la misma noticia. La fábrica tal sobrecumplió el plan técnico económico de este trimestre en tal por ciento y sus trabajadores expresan el firme compromiso de seguir adelante con las tareas fijadas por el partido y el Estado.
Es un discurso.
Y el párrafo sirve para todo, para la empresa tal, para la compañía Mascual, para el colectivo este. Todo eso es igualito siempre.
Lo triste es que este discurso, digamos, unánime y gris, hace 60 años lo tienen los campesinos sobre sus espaldas también, y sus cultivos están siendo golpeados porque no hay manera de que el régimen entienda de que hace falta cambios en las montañas, en los campos, la manera de producir, en la manera de trazar estrategias con los cultivos. Y de la estrategia con los cultivos, Michael Norton nos está comentando cómo es que el Estado maneja esta situación.
Bueno, las autoridades, como siempre, hacen caso omiso a esa situación. No sé, como nunca se han comunicado al pueblo, no hay una respuesta eficaz. Déjame aclarar que este era un municipio que no solo se dedicaba al cultivo de arroz, acá se cultivaba la papa, habían extensiones, grandes terrenos de buen cultivo de papa. Eso por decisión gubernamental, un día decidieron dejar de hacerlo, como mismo se producía ajo, habían grandes extensiones de tomate. Todos estos cultivos han desaparecido por malas decisiones del gobierno, y en definitiva, ahora el pueblo es el que está a la deriva. Estos son tierras ociosas, ellos han dado un usufructo a los campesinos, a campesinos que en definitiva no carecen de la mayoría de los insumos. Cuando no hay, por ejemplo, algún fertilizante o no hay el servicio de avión, porque son grandes extensiones de cultivo, y simple y llanamente los campesinos que apuestan todo su dinero en una cosecha, simple y llanamente lo pierden. Otro de los renglones productivos acá es la cría de cerdos y animales, y aquí para todos harto conocido la situación que existe con el pienso en el país, es insostenible. tiene ahora mismo precios exorbitantes, las personas han tenido que ir suspendiendo los contratos, y realmente es lo que digo, cuando viene esto está completamente desabastecido con la realidad que muestra el mismo casi todo el país.
Bueno, buen cultivo de papas, de ajos y de tomates que se perdieron en esta provincia. El cultivo del arroz está en crisis, la cría de animales como los cerdos está en crisis. Yo me pregunto, ¿qué cultivo, qué cría en este momento? ¿De qué tipo de ganado estamos hablando? ¿Qué Cuba pueda decir? Bueno, sí, estamos sosteniendo un nivel de producción, por lo menos que abastezca las despensas cubanas, ¿no? Yo creo que esto no hay respuesta, no hay manera de que uno pueda pensar dentro de este el plan económico del año, pues tendremos un resultado. La estrategia de los cultivos la definen muchas veces personas que no están en el terreno, que no están a pie de surco, y eso es lo que más lastima, que alguien venga a decirte lo que tienes que hacer, lo que tienes que sembrar, cuando tú sabes lo que debes hacer y cómo lo puedes lograr y no tienes recursos, estás amarrado de pies y manos, atado por las circunstancias, por la burocracia o lo que dice el gobierno. Y sin hablar de que, bueno, además de todo esto, eres reprimido, puedes tener una consecuencia, como hablábamos al inicio, cuando no vas a una marcha como la de ayer, a apoyar lo que el partido de tu VPC, de tu cooperativa, quiere de ti. Uh-huh. Y Venezuela, estábamos hablando de que está viviendo momentos trágicos, históricos, momentos definitivos. Y él decía al principio, los campesinos cubanos debían hacer lo que hacen en Venezuela, salir y protestar, defender sus derechos. Para estos venezolanos, para estos campesinos cubanos, para que despierten también, quiero dedicarles hoy una canción de folclore venezolano hermosísima. Me gusta mucho, Sisto. En la voz de Simón Díaz, Alma Llanera. Así nos vamos hoy.
Hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera de la...
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado radioyente, estimado compatriota, a partir del lunes 6 de mayo, Radio Martí te da una muy buena razón para desvelarte. A partir del lunes 6 de mayo, a las 12, en la medianoche, estará en el aire Tú Eres la Música, con Tony Pinelli. Tony Pinelli, ¿tú le recuerdas? ¿Le recuerdas de la radio y la televisión de Cuba? Tony Pinelli vuelve al aire en Radio Martí con Tú Eres la Música. A partir del próximo lunes, en la medianoche, en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30. Esté pendiente porque a partir de esta hora estaremos dando información sobre Cuba y el resto del mundo aquí en Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Control de audio atendido por Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El presidente Donald Trump ha propuesto a Cuba una apertura si retira su apoyo a Nicolás Maduro. De lo contrario, reiteró sus amenazas de un mayor embargo económico y más sanciones. Entre tanto, legisladores republicanos y demócratas condenan la violencia registrada durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y coinciden en que Nicolás Maduro debe abandonar el poder. Y el senador Bob Menéndez ha denunciado en Washington la injerencia de las fuerzas de seguridad cubanas allí en Venezuela. De todo esto nos habla Jacopo Luxi.
La posición del Congreso después de los sucesos de este martes sigue siendo siempre la misma. Fuera Maduro, bienvenido Guaidó y, según ellos, el regreso de la democracia. De hecho, ambos partidos han expresado solidaridad con el presidente interino y aclararon que nadie debe tocarle ni un pelo a Guaidó. Por otro lado, sobre la injerencia de Rusia, Cuba e Irán en los asuntos venezolanos, una de las voces con mayor autoridad sobre el tema es el senador demócrata Bob Menéndez, quien especificó la necesidad de que estos países no se involucren y que dejen elegir a los venezolanos su futuro. Mientras que sobre los militares que dieron marcha atrás luego de dar su apoyo inicialmente a Guaidó, el senador dijo:
mira, hay una combinación de temor, los cubanos están metidos ahí, sus fuerzas de seguridad, intimidando a los líderes del ejército. También muchos de esos líderes del ejército están beneficiándose del narcotráfico, están ganando grandes cantidades de dinero, tienen mucho que perder si actualmente Maduro no está en el poder. No es porque son fiel a la constitución de Venezuela, son fiel a sus bolsillos y sus intereses.
A pesar de que los eventos de la proclamada Operación Libertad no llevaron a los resultados esperados y a una salida de Maduro, el Congreso estadounidense sigue creyendo que Juan Guaidó y su gobierno son la única posibilidad para solucionar la crisis venezolana, como afirmó el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley.
Creo que es una buena persona, creo que va a devolver la prosperidad al país y creo que el país más rico, Venezuela, hace 20 años, es ahora el país más pobre y la gente no tiene medicamentos, la gente no tiene alimentos. 4 millones de personas abandonan el país porque no pueden vivir. Es una crisis humanitaria y la única forma de detener la crisis humanitaria es deshacerse de Maduro.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
A pocas horas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, habló en la OEA sobre los desafíos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba. Desde Washington nos reporta con más Michel Sagué.
El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, dijo que un análisis de la reforma constitucional presentada por el propio régimen indica que la libertad de expresión no ha sido protegida adecuadamente. Lanza dijo que hacer periodismo en Cuba está pautado por la imposibilidad legal de fundar medios de comunicación, por las prácticas de persecución contra periodistas independientes, detenciones, seguimiento y rotura de equipos, que son parte de la vida cotidiana de quienes persisten en hacer periodismo independiente en la isla. El relator especial para la libertad de expresión dijo que los defensores de los derechos humanos, artistas y opositores políticos en Cuba sufren la misma persecución. También las protestas y manifestaciones sociales siguen siendo reprimidas en forma sistemática, señalando que el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba también describe las limitaciones en el derecho a la libertad de expresión en la Internet y aborda los obstáculos en el control del uso de las redes sociales, los problemas de acceso, la censura de contenido y la vigilancia de la que son objetos quienes son disidentes. Lanza expresó que pese al campo minado para ejercer la libertad de prensa en Cuba, hay un grupo de defensores y de periodistas que persisten y desafían al régimen.
Damas de Blanco, Joanny Sánchez y los periodistas de 14 y medio, Pablo Díaz y los periodistas de Diario de Cuba, Harry Constantín, director de la Hora de Cuba, también perseguido y detenido en innumerables oportunidades. También quiero destacar a los nuevos y valientes talentos del periodismo cubano que apuestan contra viento y marea a sacar sus emprendimientos. El Estornudo, Periodismo de Barrio, Cubanet, Tremenda Nota, Árbol Invertido, Yucavite, Habana Times y otros medios y pequeños emprendimientos que quieren realizar periodismo de manera independiente e informar a la población sin ser obligados a bajar una línea oficial. Y los activistas por la libertad de expresión, como Raudel Peña, Maritza Divergen de Cubalex, María Rosa Payá, José Fornaris de la Asociación por la Libertad de Prensa.
Lanza señaló que seguirán trabajando desde la Relatoría Especial para que el talento y la capacidad de los periodistas y escritores cubanos pueda expresarse libremente. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Ayer fue primero de mayo y tal como señala Diario de Cuba, el portal Diario de Cuba, fue un primero de mayo con desfile allí en La Habana, pero sin discurso desde la tribuna de la Plaza de la Revolución. El año pasado, señala Diario de Cuba, sí lo hubo y estuvo a cargo de Ulises Guilarte de Nacimiento, el secretario general de la CTC. Pero este año, sin embargo, se conformaron con una grabación de Fidel Castro. Realmente, en un sondeo que hizo nuestra colega Yolanda Huerga, la situación en Cuba en este primero de mayo se caracteriza por el estancamiento y la apatía. Así lo manifestaron varios activistas y Yolanda Huerga tiene la información.
Bajo tres apremios se celebró este primero de mayo en la isla la Operación Libertad contra Nicolás Maduro, el endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y la activación del título tercero de la ley Helburton, que amenaza con desalentar la inversión extranjera. Sindicalistas independientes coincidieron en que el objetivo de estas concentraciones es mandar la imagen de que el régimen tiene la aprobación de toda la sociedad cubana, tal como indica Daniel Perea.
El objetivo del gobierno es dar a entender que tiene fuerza, que tiene unidad, que todavía el pueblo cubano cree en el gobierno cubano.
Miles de cubanos participaron en el desfile del Día del Trabajo bajo la vigilante mirada del gobernante Miguel Díaz-Canel y del jefe del Partido Comunista, Raúl Castro.
Que hayan personas dentro de esa marcha que crean, yo no digo que no, pero hay muchas otras personas que van a esas marchas porque no le queda otro remedio.
Durante el acto se reprodujo un discurso pronunciado hace 19 años por el fallecido dictador Fidel Castro, en el que define el concepto de revolución.
Es tan temeroso, pienso yo que ese acto para reafirmar el apoyo al régimen de Maduro.
Dice Alejandro Sánchez Aldívar, coordinador nacional de la Asociación de Sindicatos Independientes de Cuba.
Pero es que ya esa figura ya de Fidel nadie la menciona y ellos lo conocen muy bien.
Por su parte, el activista político Antonio González Rodiles afirmó que el régimen busca con estas concentraciones mandar una señal al ciudadano de que está solo.
Pues Rumanía, en la misma manifestación donde las personas estaban levantando aquellos carteles dando loas al socialismo, a Ceaușescu, se volteó y unas horas después Ceaușescu ya estaba preso.
Yolanda Huerta, Radio Martí.
Y este primero de mayo, varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, estuvieron detenidos por más de 24 horas mientras efectivos policiales vigilaban las sedes de la organización opositora en La Habana y Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Acá en Santiago de Cuba mantienen detenidos a dos activistas, Julia Rosa Piña y su hijo Mandiel Oliva Piña. Ellos son de Bayamo. Estaban acá, el niño tenía fiebre, lo llevaron al hospital y de allí lo sacaron detenido. Trasladaron al niño de 2 años, lo trasladaron y en una ambulancia con la madre y a la abuela y al padre lo dejaron detenido en la tercera unidad porque temen, según los mismos agentes, que vayan a participar en algún tipo de protesta por el primero de mayo y que ellos no van a permitir ninguna provocación, incito textualmente palabras de los agentes. Aquí en Santiago de Cuba detuvieron a otros activistas como Leonardo Garcés, Leonardo Riverí, también le amenazaron con cualquier tipo de protesta en la que pudiesen participar, que eso sería prisión de inmediato. En La Habana continúa detenido Saqueo Báez y están cercadas por agentes represivos la mayoría de las sedes de la Unión Patriótica de Cuba. Aquí el operativo sigue en pie, lo tienen concentrado en el Policlínico 28 de septiembre, 2 cuadras y media de aquí, en el reparto Vista Hermosa, listo para reprimir cualquier tipo de acción pacífica que pudiese la UNPACU protagonizar.
Testimonio de José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, tempranamente ayer, cuando se conocía que la seguridad del Estado y la policía detenía a varios opositores, varios activistas del UNPACU, para evitar que participaran en actividades opositoras durante el primero de mayo. Mientras en La Habana, efectivos policiales permanecen desplegados en las inmediaciones de varias viviendas de damas de blanco y en la sede nacional de la organización, allí en Lauton. El expreso político Ángel Moya dijo además a Radio Martí que una activista del grupo femenino, detenida el martes, se encuentra en paradero desconocido.
Amanecido la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, sitiada por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad de Estado. También varias casas de Damas de Blanco en La Habana amanecieron sitiadas por fuerzas represivas combinadas de la Policía Nacional y la Seguridad de Estado. Y por otra parte, continúa detenida, desaparecida, la dama de blanco, Zulema Jiménez, que el domingo pasado fue golpeada brutalmente durante el arresto cuando salió de la sede nacional de la dama de blanco y que en el día de ayer, fuerza represiva, que la Policía Nacional se presentaron en su casa sobre las 7 de la noche cuando precisamente se estaba recuperando de la lesión que le causaron en una de sus rodillas y se la llevaron detenida. Y hasta el momento no sabemos la situación que tiene y dónde la tiene.
Por otra parte, la filóloga Dalila Rodríguez González fue notificada en la oficina del carnet de identidad de Camajuaní en Villa Clara que permanece regulada, condición que le impide salir del país.
Yo estoy regulada desde hace aproximadamente 1 año, pero ahora fui a prorrogar el pasaporte y vi que se mantiene esa regulación. Desde septiembre a mí me lo notificaron cuando iba a salir para Argentina en un segundo viaje, porque en abril había ido. Cuando en septiembre salí, me dijeron que no, que cuando yo regresé de Argentina, al poco tiempo me había regulado, pero no me lo notificaron. Y entonces cuando fui a viajar no me dejaron salir. Y entonces ahora, hace como una semana, fui a prorrogar mi pasaporte y no me lo permitieron. Permitieron porque esa regulación se mantiene. Nunca ellos se dicen razón, dice regulada por interés público. Ni te notifican antes, ni te notifican cuando te la quitan, ni te dicen los motivos. Que por supuesto uno sabe cuáles son los motivos. Los motivos es que desde que uno se convierte en una persona marcada no tienes ningún derecho dentro de tu país. Te dicen, sigue dando vueltas que yo no voy a dar porque yo no tengo que mendigar un derecho que me pertenece, que es moverme dentro de mi propio país. Cuando ellos me la quieran quitar, que me la quiten y que me notifiquen. Porque yo no tengo ningún tipo de proceso, ni he incurrido ningún delito, ni nada para tener esa limitación, que es lo lógico.
Dalila Rodríguez González, quien es máster en estudios lingüísticos y editoriales, fue expulsada en el 2017 de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, institución que la consideró una mala influencia para los estudiantes. La razón sería hija de Leonardo Rodríguez, opositor afiliado al Instituto Patmos, una organización que defiende los derechos religiosos en Cuba.
Y mientras la represión se incrementaba con motivo del primero de mayo allí en Cuba, el sector cuentapropista en la isla daba a conocer que no ha tenido mucho que celebrar durante esta festividad o durante este recordatorio del Día de los Trabajadores. Iván Pacheco nos explica en el siguiente reporte.
Precisamente cuando se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador, cuentapropistas cubanos denunciaron a Radio Martí la situación que enfrentan a causa de nuevas regulaciones y trabas que le impone el régimen para desempeñar su labor. En Santiago de Cuba, Goar Cruz Zamora tiene su puesto de venta.
Aquí en Cuba, el negocio por cuenta propia es un maquillaje que ellos van a entender al mundo como que aquí realmente hay una libertad de negocio, que el pueblo cubano, pero aquí rico no puede ser. Otra cosa, el gobierno no te facilita ningún producto que tú puedas vender. Se mantiene el disfraz, porque el gobierno realmente nunca da nada. El gobierno como tal no responde a la necesidad del trabajador por cuenta propia.
Cruz Zamora expresó además a Radio Martí
una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio. Tenemos que comprar por el mercado negro y entonces eso cuesta multas, eso cuesta detenciones, eso cuesta prisión, porque todo ellos lo ponen como que acaparamiento.
Un día en que el Movimiento Obrero Mundial conmemora sus luchas sociales, el cuentapropista cubano pasa esquivando inspectores y ganando apenas para sobrevivir, según manifestó a Radio Martí Carlos Javier, quien en Santa Clara tiene licencia de mensajería, pero antes era cuentapropista de productos al detalle.
Muchas inspecciones arriba de uno, multa, lo mismo salud pública, y las multas ya no son chiquitas. Te dan una multa ahora, te piden 1.500 pesos de oro, son 20 pesos por traer una balita, ¿eh? Y el 20 pesos que goza es que traiga cuatro balitas, son 80 pesos. Y eso es cuando viene alguien que venga, oye, tráeme ya. Me da para comer algo, no comer una comida de rico, como aquella gente, los dirigentes que comen bueno, en la alta jerarquía. Eso sí lo tienen todo en el poder, pero nosotros no tenemos nada.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y a las 5:46 tenemos, nos lo han dicho, que mejora el tiempo en las provincias orientales. Y Lázaro Domínguez se encarga de darnos los detalles. ¿Cómo está usted, señor Domínguez?
Efectivamente, Rafael, contento de oírte. El área de nublados y lluvias que estuvieron afectando el sur de las Bahamas se ha estado moviendo hacia la región central de ese grupo de islas, mejorando las condiciones del tiempo sobre el norte de las provincias orientales cubanas, a medida que también empeoran aquí en el sur de la Florida. Vamos al pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas, más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora, algunas rachas más fuertes en la costa norte occidental. Marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada ayer miércoles por varios sujetos, a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN.
Texas. Un inmigrante guatemalteco de 16 años murió el miércoles en un hospital de ese estado mientras estaba bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos, después de que su salud se deterioró paulatinamente debido a una grave infección cerebral.
Los Ángeles. El canadiense Drake triunfó en los premios musicales Billboard con 12 galardones, con lo que se convierte en el artista más reconocido de la historia de estas distinciones, al sumar ya 27 a lo largo de toda su carrera.
Europa.
Ginebra. Expertos de todo el mundo concluyeron una cumbre de 3 días para analizar la reciente ola de ataques en recintos religiosos e intentar buscar pautas para combatir el discurso del odio y proteger a las minorías.
Londres. La justicia británica condenó al informático australiano Julian Assange a una pena de cárcel de 50 semanas por haber infringido en el año 2012 las condiciones de libertad condicional sobre una orden de entrega a Suecia.
París. Francia reforzará las medidas de seguridad en las catedrales y otros monumentos cuando se realizan obras, medida adoptada tras el incendio de Notre Dame, que se inició en una zona donde se hacían trabajos de restauración.
Asia.
Pekín. China y Estados Unidos dieron por concluida la nueva ronda de negociaciones para tratar de poner fin a la guerra comercial que mantienen ambos países, una cita que continuará la próxima semana en Washington.
Tokio, un japonés que colocó dos cuchillos en la clase de un adolescente integrante de la familia imperial, pudo haber realizado esa acción para protestar contra el sistema imperial nipón, según fuentes policiales.
Nueva Delhi. Las autoridades indias proceden a la evacuación de unas 800.000 personas en el este del país ante la llegada el viernes del ciclón Fani, calificado de extremadamente severo.
Oriente Medio.
Jerusalén. Los israelíes recordaron este jueves con 2 minutos de silencio a los 6 millones de víctimas judías del Holocausto, asesinados de forma sistemática por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
El Cairo. Al menos 5 personas murieron hoy por distintos ataques perpetrados por diferentes partes en la zona desmilitarizada acordada en el norte de Siria.
Riad. La Guardia Costera de Arabia Saudita asistió a un petrolero de Irán, ambos países sin relaciones diplomáticas, que quedó varado por un fallo técnico en el puerto saudí de Jeddah, en el Mar Rojo, y rescató a los 26 miembros de su tripulación.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La esencia de la dictadura cubana desde 1959 ha sido la represión, la tortura, el machacar hasta los huesos a los que no piensen como ellos. Por eso cada día se demuestra, con ejemplos sangrientos, que la violencia es una de las divisas de los líderes comunistas, desde la revolución nefasta del 1917 hasta la de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y por supuesto Cuba, que está al frente dirigiendo la represión en esas otras dictaduras. Por sus artículos, el periodista Roberto de Jesús Quiñones, el mismo, ha denunciado lo ocurrido. En sus propias palabras, transcribo sus declaraciones. Me golpearon la boca, tengo la camiseta ensangrentada, la guayabera, y estoy detenido ahora aquí, no sé por qué razón. Esto lo pudo comunicar Quiñones a Radio Martí hace unos días antes de que le quitaran el teléfono. Cuando su esposa, Ana Rosa Castro, pudo visitarlo en la estación de policía, lo encontró con un oído inflamado por la paliza que le proporcionaron dentro del auto patrullero, sin poder comer, por la lengua tumefacta y con un dedo pulgar fracturado. Lo acusan de atentado. Un artículo del también periodista independiente Ernesto Santana Saldívar nos informa que Quiñones había asistido el lunes al juicio sumario de los pastores evangélicos Ramón Rigal y Aida Espósito, condenados a prisión, como les dije en mi comentario anterior, por decidir educar a sus hijos en casa, aunque se informó que había acudido Quiñones allí para dar cobertura periodística al escandaloso hecho. Hay también quien indica que intentaba prestar sus servicios como abogado a los pastores evangélicos que carecían de defensa por la premura con que fueron llevados a la audiencia. Este mismo mes, ya Quiñones había sido detenido en un punto de control a la salida de Guantánamo cuando viajaba en ómnibus hacia Cienfuegos para visitar a su madre anciana convaleciente de una cirugía. El oficial Víctor justificó el arresto con su artículos para Cubanet y con el hecho de que el periodista no hubiera solicitado permiso para salir de la provincia. El arresto y torturas a este periodista de Cubanet fue conocido en todo el planeta y una campaña internacional ha obligado a los esbirros comunistas a ponerlo en libertad. En mi próximo comentario les contaré en sus propias palabras los detalles de cómo fue torturado este periodista independiente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Investigadores en Alemania han creado órganos humanos transparentes. Han usado una nueva tecnología que podría permitir la impresión de órganos tridimensionales para hacer trasplantes. Miguel Ángel Rivera nos pone al tanto.
Este es un riñón transparente, creado por investigadores en Múnich. y los científicos dicen que la tecnología subyacente podría allanar el camino para imprimir partes corporales tridimensionales para trasplantes.
Somos los únicos en el mundo con la tecnología que crea un órgano humano completo, transparente, y los escanea con un láser en una solución celular singular. Eso significa que sabemos en un órgano humano dónde se encuentra cada célula, y luego podemos replicar lo mismo usando la tecnología de bioimpresión 3D y se vuelve realmente como un órgano. Por lo tanto, creo que estamos mucho más cerca de generar un órgano humano.
Ertürk dice que hasta ahora los órganos impresos en 3D carecían de estructuras celulares detalladas porque se basaban en imágenes de tomografía computarizada. Pero estos investigadores utilizan una solución para hacer que el órgano sea transparente antes de escanearlo.
También podemos ver el tratamiento. Si hay un medicamento que se supone que trata el cáncer, debería matarlo, ¿verdad? Lo sé ahora porque podemos ver los medicamentos. Son medicamentos y si están o no justo encima de la célula cancerosa.
El equipo planea comenzar creando un páncreas bioimpreso en los próximos 2 o 3 años. Los investigadores primero harán una prueba para ver si pueden sobrevivir con los órganos bioimpresos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 5:55 y llega el momento de los deportes. El shortstop José Iglesias conectó jonrón en la novena entrada en la victoria del Cincinnati ante los Mets. Una carrera por cero terminó el encuentro, nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el torpedero cubano José Candelita Iglesias conectó jonrón en la novena entrada para de esa forma darle victoria a su equipo rojos de Cincinnati 1-0 ante los Mets de Nueva York. En este partido, además de ese jonrón, Candelita Iglesias disparó un sencillo y ya tiene 7 impulsadas en la actual temporada de la MLB. Por su parte, el equipo de Arizona le ganó 3-2 a los Yankees de Nueva York. Y en este partido lanzó de relevo el pitcher de Nueva Gerona, Joan López. 2/3 de entrada, dio un boleto y mejoró su promedio de carreras limpias a 0.77. Minnesota doblegó anoche al Houston 6-2, pero aún así el Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, mientras que los mellizos conservó la cima en la división central. El cubano Yuli Gurriel se fue de 3-0 y el villaclareño Alexmis Díaz de 4-1 impulsó su carrera número 10 y anotó una. Y en una doble cartelera, el equipo de Tampa perdió 2 veces ante los Reales del Kansas City. A primera hora ganó los Reales 3-2, mientras que a segundo turno también triunfó el equipo del Kansas City. Y aquí el cubano Jorge Soler se fue de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada, mientras Guillermo Heredia conectó un sencillo en 3 turnos al bate por Tampa. El equipo de los Medias Blancas perdió 5-4 ante los Orioles de Baltimore. Joan Moncada de 4-1 con 1 anotada, José Dariel Pito Abreu de 5-2 con 2 impulsadas y Yonder Alonso 1 anotada y 1 impulsada. El Boston le ganó 7-3 al equipo de los Atléticos de Oakland, en tanto los Cachorros dispuso 11-0 de los Marineros de Seattle. El Philadelphia 7-3 al Detroit, San Luis al Washington 5-1. San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, y los Marlins superó anoche 4-2 al equipo de Cleveland, y San Diego que perdió ante Atlanta 5-1. Por último, quiero señalar que el peso completo cubano Robert Alfonso, invicto en 18 peleas profesionales aquí en Estados Unidos, de las cuales ganó 8 por la vía rápida, combatirá este próximo 18 en Brooklyn, Nueva York, contra el georgiano Lago Calaxe, combate pactado a 10 rounds en la división máxima. Alfonso, campeón en más de 91 kilogramos en el boxeo de los Panamericanos de Río de Janeiro, necesita ganar 2 o 3 peleas en lo que resta del año para ver si en el 2020 le dan una oportunidad por una faja a nivel mundial en la división superpesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Mardi.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entra en vigor a partir de hoy el título número 3 de la ley Hanks-Burton, que permite demandar en tribunales de Estados Unidos a empresas que trafican con propiedades confiscadas por el régimen cubano a partir de 1959.
La entrada en vigor de esta ley estadounidense contraviene el derecho internacional, es lo que afirma Federica Mogherini, alta representante para la política exterior de la Unión Europea.
El presidente Donald Trump asegura que al régimen cubano le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Nicolás Maduro y le propone a La Habana una apertura si retira ese apoyo.
Muere en Ecuador la doctora cubana Olga Lidia Sánchez Rojas por una fuga de gas que provocó una explosión en un edificio en Quito.
Y allanan y roban la vivienda del opositor venezolano Leopoldo López por presuntos miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias. El espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En las últimas horas, el presidente Donald Trump proponía al régimen cubano una apertura si retira su apoyo a Nicolás Maduro. De lo contrario, manifestó que se amenaza o habrá un mayor embargo económico y más sanciones. Trump aseguró en este sentido que a Cuba le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Maduro y dijo que su aplicación dependerá de lo que pase. Por cierto, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró en conversación con el canciller ruso Sergei Lavrov que la interferencia de Cuba y también de Rusia en Venezuela es perjudicial para ese país suramericano y para las relaciones entre Washington y Moscú. Del tema nos habla desde Washington Alejandro Escalona.
El secretario de Estado Mike Pompeo llamó al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el 1 de mayo, para discutir la situación en Venezuela. Según un comunicado de prensa del Departamento de Estado, Pompeo destacó que la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Washington y Moscú. El secretario tomó nota de la declaración del 30 de abril de la Cancillería rusa en la que se pedía la renuncia a la violencia y el apoyo al retorno de Venezuela a la estabilidad y la prosperidad. Según Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, Mike Pompeo instó a Moscú a que deje de apoyar a Nicolás Maduro y se una a otras naciones, citamos, incluida la abrumadora mayoría de los países del hemisferio occidental, que buscan un futuro mejor para el pueblo venezolano. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y la posibilidad de que Estados Unidos refuerce el embargo contra el gobierno cubano por apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela encuentra opiniones divididas dentro de la sociedad civil en la isla. Amado Gil recogió algunas de estas consideraciones.
La amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer al máximo el embargo contra el régimen de La Habana, si no cesa su injerencia en los asuntos de Venezuela, sería el verdadero efecto boomerang, afirmó desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Esta historia va a resultar en que Venezuela fue la tabla de salvación y el hundimiento también.
El presidente Donald Trump escribió en Twitter que si las tropas cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un absoluto y completo embargo junto con sanciones del más alto nivel se aplicarán a Cuba. Ojalá todos los soldados cubanos regresen a su isla sin demora y en paz, apuntó el presidente Trump.
Cuba se ha entrampado en una situación de la que no puede salir, porque aparte no puede salir, pero está ya pulseando en otras líneas, o sea, en otra magnitud con los Estados Unidos. Y ahí me parece que el régimen cubano está completamente perdido.
El gobierno cubano respondió también a través del Twitter de Miguel Díaz-Canel, quien dijo que no hay operaciones militares ni tropas cubanas en Venezuela. Encontronazos que preocupan a la periodista cubana Miriam Leiva.
Yo lo que considero es que el embargo no debe incrementarse, porque en definitiva esto lo que va es a dañar a nuestra población, al pueblo cubano, y esta medida no tiene por qué hacerlo. O sea, el pueblo no tiene la culpa de esta situación en Venezuela.
El Twitter del presidente Donald Trump fue enviado en la tarde del martes, cuando al mismo tiempo el secretario de Estado Mike Pompeo develaba que había una negociación en Venezuela para que Nicolás Maduro abandonara el poder y viajara a Cuba. Pero según dijo, los rusos le convencieron para que se quedara en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Hoy por primera vez entra en vigor el título número 3 de la ley Helms-Burton del año 1996, una ley que permite demandar en tribunales de Estados Unidos por traficar con propiedades que fueron confiscadas sin compensación en Cuba a partir de 1959.
Aparentemente, el primer caso será presentado por el cubano-estadounidense Javier García Bengochea para demandar a la empresa de cruceros Carnival por utilizar el terminal portuario de Santiago de Cuba llamado Guillermo Moncada, que le fuera confiscado a su familia a inicios de los años 60.
Otro caso será el de Rafael Lucas Sánchez Gil. Los herederos de Lucas Sánchez Gil, quienes van a demandar a las empresas españolas Meliá y Blau Hotels por explotar hoteles sobre un terreno de 40.000 hectáreas al norte de Holguín que pertenecía a sus progenitores.
Mientras tanto, la Unión Europea lamentó y profundamente la plena aplicación de la ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales de Estados Unidos por propiedades confiscadas en Cuba a partir de 1959.
La alta representante comunitaria para política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, señaló que la entrada en vigor del capítulo 3 de esa ley supone, dice ella, una violación de los compromisos entre la Unión Europea y Estados Unidos, que ambas partes han respetado sin interrupción desde 1997 y 1998.
Según la funcionaria, la activación del título tercero originará fricciones innecesarias y debilita la confianza y la previsibilidad de la asociación transatlántica. Agregó Mogherini que la medida contraviene el derecho internacional y que la Unión Europea podría reclamar sus derechos en la Organización Mundial del Comercio, entre otras respuestas.
Y otro profesional de la salud cubano ha perdido la vida. Otro profesional de la salud cubano que presta servicios en un tercer país. Nos referimos en esta ocasión a la doctora cubana Olga Lidia Sánchez Rojas. Murió a consecuencia de una fuga de gas que provocó una explosión en un edificio de Quito, Ecuador.
Según el diario ecuatoriano El Universo, otras 9 personas resultaron heridas en el suceso ocurrido en el sector de El Batán, en el norte de Quito, dijo el cuerpo de bomberos.
El diario El Universo no identifica a la cubana como médico, pero Diario de Cuba recabó ese dato por su perfil de Facebook. Sánchez Rojas tenía 53 años y era especialista en higiene y epidemiología y era graduada de Medicina General Integral.
Era parte de la misión médica cubana en Ecuador y, según su perfil de Facebook, era oriunda de Ciego de Ávila. Aunque no se ofrecieron detalles acerca de los lesionados en los hechos, entre los heridos podría haber otros cubanos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Activistas en la isla han calificado de estancado y apático el desfile del 1 de mayo, en el día de ayer. El acto central tuvo lugar allí en la capital cubana, pero fue realmente, como ya señaló en su reportaje Yolanda Huerga, un acto muy de mucha apatía. Y el periodista Alberto Méndez Castelló se refirió a esta situación, así como también a la del sindicalismo en la isla, en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Alberto Méndez Castelló, ¿cómo recibió Puerto Padre el 1 de mayo?
No fue un día diferente, sino igual, un día de carencias. Terminado el desfile este que hubo, sobre las 10 a las 11 de la mañana había una tremenda aglomeración de personas en la Avenida Libertad frente a los comercios principales. Y precisamente no era por celebrar el 1 de mayo, porque eso lo hicieron, digamos que conducido, sino era para comprar pollo. Había, digamos que cada tantas personas como bolsitas de pollo pudiera haber en allí, ¿no? Y es triste que personas sean conducidas, así como hemos visto en toda Cuba, y que sencillamente no puedan llenarse, digamos, de un poco de dignidad, de valor, de amor propio, para reclamar los derechos propios que tienen ellos como trabajadores y como seres humanos, que lo han reconocido hasta la propia nomenclatura, el propio gobierno. La CTC ahora recién culminó su congreso y ellos saben muy bien que lejos de ser una contrapartida, digamos, en el derecho laboral, pues la entidad de la Central de Trabajadores de Cuba no es más que un aliado de las empresas productora del empleador. Esto no se ve en ningún lugar del mundo, porque en cualquier lugar del mundo pues se respetan, digamos, que los derechos laborales de los trabajadores, y cuando no se respetan, porque se irrespetan también, pues para eso está el gremio laboral, que ya sea el de los camioneros, sea el de los panaderos, sea cual sea, pues entonces ellos entablan sus demandas y, si es necesario, pues van a la calle, van a la huelga, y si no, van a los tribunales y entablan litigio y los ganan. Y así fue en Cuba antes. Tenemos que recordar que para eso está la historia, que mediante las luchas laborales, pues sencillamente en Cuba se ganó el diferencial azucarero, en que los trabajadores tenían participación en las ganancias de la producción de azúcar y tantas otras jornadas, ¿no?, como la de 8 horas, que hoy vemos quebrantada, porque los trabajadores hoy en la propia industria azucarera trabajan hasta jornadas, digamos que turnos de 12 horas, lo cual va contra el derecho laboral, porque si bien se les restituye el descanso, no es menos decir que es un riesgo en una industria tan peligrosa como la industria azucarera, que un trabajador permanezca 12 horas, digamos que, en un alto horno o en un central, en algo así.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:12 minutos tenemos información sobre titulares que dimos al comienzo de esta media hora. Y este titular o esta información tiene que ver con el allanamiento y el robo que tuvo lugar ayer en la vivienda del opositor venezolano Leopoldo López. Fue allanada la casa por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, según declaró Lilian Tintori a la agencia EFE.
Fue el SEBIN
el SEBIN de los malos, porque hay SEBINES patriotas que quieren la libertad de Venezuela. Hay muchos, la mayoría, puedo decir, de los SEBINES hoy quieren la libertad de Venezuela.
Cuando se encontraban en la embajada, al matrimonio le informaron que habían allanado la casa. Así comentó Tintori a la agencia EFE al entrar por primera vez a su domicilio para revisar su estado. Tintori dijo que los libros de la biblioteca que recibe a los visitantes se encontraban todos por el suelo, así como los elementos de cocina, ropa en las habitaciones, los juguetes de sus hijos e incluso fotos personales. Tintori y López se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, donde han sido acogidos, aunque no han solicitado asilo político.
Por otro lado, el gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo este miércoles que la justicia está buscando a los responsables del alzamiento militar que superó su gobierno el martes y que estos, más temprano que tarde, pagarán con cárcel por el delito de traición.
Están huyendo entre embajada y embajada, dijo Maduro ante miles de simpatizantes apostados en las cercanías del Palacio Presidencial de Miraflores, en referencia precisamente al dirigente opositor Leopoldo López, a quien no mencionó directamente.
López burló el martes la pena de casi 14 años que purgaba en su domicilio y acompañó al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, en su arenga a la Fuerza Armada para que diera la espalda a Maduro.
Y hoy jueves se reúne el Comité Permanente de la OEA. Va a tener como tema central la situación, la crisis de Venezuela. Mañana viernes lo hará el Grupo de Lima. De momento, en la ONU se ha reiterado el llamado para que se respeten los derechos y la integridad de los manifestantes pacíficos allí en territorio venezolano, mientras insiste Naciones Unidas en la necesidad de que se busque una solución política para la crisis del país. Desde la ONU informa Celia Mendoza.
Mientras miles de manifestantes se toman las calles de Caracas en Venezuela, la urgencia para que se establezca un camino para llegar a una solución política en la nación sudamericana crece, según el vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, quien confirmó que Antonio Guterres habló por teléfono con el canciller en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, y también su equipo se ha comunicado con miembros de la Asamblea Nacional Venezolana.
Seguimos preocupados por los informes de personas heridas, incluido un muerto como resultado de los eventos en Caracas. El secretario general y todos nosotros aquí en la ONU estamos siguiendo de cerca las manifestaciones que están teniendo lugar y el secretario general reitera su llamado a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y advierte contra el uso de la fuerza letal contra manifestantes pacíficos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A las 6:16 llega de nuevo el momento de la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. No tengo pista ahora, Domínguez, así que...
¿no te dieron pista?
No dieron pista. Así que usted la tiene y además toda la información.
Bueno, ahí va, Rafael. Mira, una profunda ondonada, Rafael, se extiende esta mañana desde el grupo norte de las Bahamas hacia el suroeste, sobre las aguas del estrecho y llega hasta la costa norte de la provincia de Matanzas. Esta ondonada está acompañada de nublados y lluvias que estarán afectando hoy el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos aislados más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora, rachas más fuertes en la costa norte occidental. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Así que, Rafael, prepara para esta mañana el paraguas y hasta aquí el estado del tiempo.
A las 6:18 nos ocupamos de otras informaciones. Vamos ahora a recorrer el resto del mundo y lo iniciamos por esta alusión que ha hecho a las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín por el secretario de Estado Mike Pompeo. Pompeo ha dicho que cuando uno hace negocios con China, tiene que recordar que la seguridad económica es una parte importante de la política de seguridad de Estados Unidos.
Durante un foro celebrado ayer en Washington, Pompeo advirtió que siempre hay riesgos, ya que China tiene mecanismos para robar propiedad intelectual y competir internacionalmente con subsidios del Estado.
De momento se ha dado a conocer que la primera ronda de negociaciones que tuvo lugar en Pekín ha concluido. No se conocen muchos detalles y se anuncia que la próxima semana van a continuar conversando aquí en Estados Unidos, en Washington. Tenemos ahora información que nos llega desde Nicaragua. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha rechazado la propuesta del régimen de Daniel Ortega de suspender las sanciones internacionales. La información desde Managua en la voz de Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua confirmó que pidió a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia firmar un comunicado para pedir la suspensión de las sanciones internacionales impuestas en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país por violaciones a los derechos humanos, represión y actos de corrupción. Wilfredo Navarro, integrante de la Comisión Estatal, aseguró que los miembros de la organización social se niegan a firmar ese comunicado.
Pero cuando nosotros les decimos que hagamos un llamado para que el diálogo se desarrolle en paz y tranquilidad y que con nuestras voces contribuyamos a que haya estabilidad en el país y que haya paz y seguridad, ellos se niegan rotundamente.
El gobierno enfrenta fuertes sanciones de Estados Unidos. El canciller de la República, Denis Moncada, aseguró que continuarán buscando un consenso para los mecanismos de implementación de los acuerdos ya tomados, pese a que este lunes se retractaron de una serie de compromisos relativos a la liberación de los manifestantes.
Que cada uno de los puntos consensuados y por consensuar, así como los mecanismos de implementación, se consideran, discuten y suscriben de conformidad a la Constitución y a las leyes de nuestro país.
La Alianza Cívica manifestó el martes en un comunicado que el gobierno de Nicaragua sigue sin consensuar los convenios. Esos compromisos incluían la libertad progresiva de los presos políticos con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y al menos 3 personas están desaparecidas y más de 60 viviendas fueron completamente destruidas por el deslizamiento de tierra en una ladera de La Paz, informaron el miércoles las autoridades de Bolivia. La AFP tiene los detalles.
El deslizamiento de tierra provocado por filtraciones de agua y la lluvia en una ladera de La Paz dejó al menos 3 desaparecidos, según el último parte de las autoridades bolivianas. El balance también da cuenta de más de 60 viviendas completamente destruidas y 300 personas damnificadas. La policía señaló que una vez estabilizados los suelos, las cuadrillas de obreros entrarán para remover los escombros y buscar a los desaparecidos. Casi todas las viviendas habían sido desalojadas, ya que los primeros desplomes se registraron durante el fin de semana. En la zona afectada, un antiguo basurero público, se habían establecido varios asentamientos urbanos que no contaban con autorización para construir. Varias viviendas, algunas incluso de varios pisos, colapsaron el martes por las lluvias. El miércoles fue restablecido el servicio de una de las líneas del teleférico que une La Paz con la vecina ciudad de El Alto, que atraviesa la zona afectada, y que el martes fue suspendido por seguridad.
A las 6:21 minutos tenemos otras informaciones, y esta se origina en Londres, en el Reino Unido, la capital británica. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, ha sido condenado a 50 semanas de cárcel por violar su estatus de libertad condicional allí en Londres. Los detalles con la agencia de noticias France Press.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue condenado el miércoles a casi un año de cárcel en Reino Unido por haber violado su libertad condicional, cuando en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia. Un tribunal en el sur de la capital inglesa lo sentenció a 50 semanas de reclusión, teniendo en cuenta el tiempo que ya pasó en la cárcel por este delito pasible de un máximo de un año, por el que fue detenido el 11 de abril en la legación ecuatoriana.
Un estudio realizado por el Centro Cantor o Cantor para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo de la Universidad de Tel Aviv encontró que los ataques antisemitas subieron a nivel mundial el año pasado un 13% con respecto al año anterior. El informe muestra 387 ataques antisemitas en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania.
Citó entre las causas a los crecientes temores en Europa y en otros lugares relacionados con la inmigración masiva, las dificultades económicas y la oposición a las políticas de Israel hacia los palestinos.
Y en Honduras, cerca de 4.000 maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos volvieron a protestar en las calles, a pesar de que el presidente del Congreso prometió desistir de las reformas que desataron ese movimiento. Los detalles con Joan Andrés.
Los manifestantes marcharon hasta las sedes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidiendo la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Bloquearon las salidas hacia el sur y el este del país, mientras la policía reportaba saqueos de negocios en algunos barrios como el Pedregal, en el sur de la ciudad. Cerca de 4.000 maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños retomaron estas protestas que se desataron tras la aprobación de reformas educativas y de salud por parte del Congreso. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Fabricio Sandoval, dijo que uno de los objetivos que vienen es sacar al dictador.
Los dos proyectos que eran lesivos a los intereses del pueblo ya se eliminaron. Ahora viene el objetivo más grande, que es sacar a Juan Orlando, sacar al dictador.
Los manifestantes afirman que defienden el derecho a los servicios de salud y educación luego de que el Congreso aprobara reformas que, según ellos, llevarán a la privatización de dichos sectores. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, aseguró en rueda de prensa que tales reformas fueron retiradas sin posibilidad de volverlas a aprobar.
Y el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, anunció en las últimas horas que el gobierno alemán aumentará el apoyo económico a Colombia para reintegrar en la sociedad a exmiembros de la guerrilla de la FARC, así lo informó el funcionario tras reunirse con su colega colombiano Carlos Holmes Trujillo y también con el presidente del país, Iván Duque, en el marco de su gira esta semana por Brasil, México y Colombia.
El ministro germano mencionó también la posibilidad de aportar más medios para cubrir las necesidades de personas que huyen de Venezuela y buscan refugio en Colombia, que ya alberga unos 1,5 millones de venezolanos.
Hablamos hace apenas segundos de la gira que realiza por algunos países de América Latina el ministro de Exteriores de Alemania. Y precisamente allí en Alemania, en el orden científico, investigadores han creado órganos humanos transparentes. Usan una nueva tecnología que podría permitir la impresión de órganos en tercera dimensión para hacer trasplantes. Miguel Ángel Rivera informa.
Este es un riñón transparente, creado por investigadores en Múnich. Y los científicos dicen que la tecnología subyacente podría allanar el camino para imprimir partes corporales tridimensionales para trasplantes.
Somos los únicos en el mundo con la tecnología que crea un órgano humano completo, transparente, y los escanea con un láser en una solución celular singular. Eso significa que sabemos, en un órgano humano, dónde se encuentra cada célula. Y luego podemos replicar lo mismo usando la tecnología de bioimpresión 3D y se vuelve realmente como un órgano. Por lo tanto, creo que estamos mucho más cerca de generar un órgano humano.
Ertürk dice que, hasta ahora, los órganos impresos en 3D carecían de estructuras celulares detalladas porque se basaban en imágenes de tomografía computarizada. Pero estos investigadores utilizan una solución para hacer que el órgano sea transparente antes de escanearlo.
También podemos ver el tratamiento. Si hay un medicamento que se supone que trata el cáncer, debería matarlo, ¿verdad? Lo sé ahora porque podemos ver los medicamentos. Son medicamentos y si están o no justo encima de la célula cancerosa.
El equipo planea comenzar creando un páncreas bioimpreso en los próximos 2 o 3 años. Los investigadores primero harán una prueba para ver si pueden sobrevivir con los órganos bioimpresos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El Barça derrotó 3-0 al Liverpool. Casi está en la final de la Champions. Y Messi anotó 2 goles, llegó a 600 con el Barcelona. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos.
Ayer el argentino Leo Messi anotó 2 goles, uno del uruguayo Luis Suárez, y el Barcelona derrotó 3-0 a Liverpool y ya prácticamente está en la final de la Champions. Para Messi fue su gol número 600 de por vida con el equipo de Barcelona. En la Liga de España, en 450 partidos, Messi anotó hasta ahora 417. Tiene 112 goles en la Champions, un total de 50 en la Copa del Rey. Anotó hasta ahora 13 goles en la Supercopa de España, en tanto 3 goles tiene en la final de la Supercopa de España y 5 en el Mundial de Clubes Campeones, para un total de 600 goles en 683 partidos. Su mejor temporada fue en el año 2011-2012, cuando Messi terminó con un total de 73 goles. En la campaña 2018-19 ya acumula 48 goles con el equipo de Barcelona. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy jueves tendremos un total de 8 partidos donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al boricua José Berríos, lanzando a la 1 de la tarde de hoy jueves, hora de Cuba, por el equipo de los Mellizos de Minnesota ante el Houston de los cubanos Alexmis Díaz y Yulieski Gurriel. Los otros 2 latinos son Freddy Peralta por el equipo del Milwaukee ante los Rockies de Colorado. Esto va a ser a la 1 y 10 de la tarde, mientras que a las 10 de la noche, hora de Cuba, Aaron Sánchez estará en el montículo por el equipo de Toronto ante los angelinos de Los Ángeles. En la Liga Americana, ayer el Tampa perdió, pero sigue en primer lugar. Los líderes, Tampa, Minnesota y Houston, y en la Nacional, Filadelfia, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar de que hoy jueves el equipo de Filadelfia recibirá en su casa al quinteto de Toronto, ya en la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. El primer partido fue victoria para el Toronto 108-95, pero en el segundo encuentro, el lunes de esta semana, Filadelfia doblegó en cerrado encuentro al Toronto 94-89. Por lo tanto, la serie está igualada a un éxito por bando. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a referirse a la presencia de militares cubanos en Venezuela y ha lanzado un mensaje al régimen de La Habana. Les tendremos los detalles en breve. Teudy Giró en el control de audio. Maite Rodríguez se ocupa de la producción. También lo hará en Levántate Cuba. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Amigos, el presidente Donald Trump ha propuesto a Cuba, al régimen cubano, una apertura si retira su apoyo al gobernante Nicolás Maduro. De lo contrario, reiteró Trump sus amenazas de un mayor bloqueo, en este caso embargo económico, y más sanciones.
Con el movimiento correcto, a Cuba le podría ir muy bien, podríamos hacer una apertura. Esto fue lo que afirmó Trump en una entrevista con la cadena Fox Business, en la que también advirtió que Washington endurecerá su posición contra la isla si no salen de Venezuela.
Trump aseguró que a Cuba le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Maduro y dijo que su aplicación dependerá de lo que pase.
También dijo que si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo con el objetivo de causar muerte y destrucción en la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo junto con sanciones del mayor nivel.
El régimen, a través de su canciller Bruno Rodríguez, ha venido rechazando la amenaza hecha por el presidente Trump de intensificar el embargo a la isla. En los últimos días, Bruno Rodríguez calificaba de mentiroso patológico al asesor de Seguridad Nacional John Bolton y negaba la injerencia de Cuba en Venezuela.
Rodríguez aseguró que no hay militares de Cuba en Venezuela, ni cubanos que participen en operaciones militares ni de seguridad, y que su país solo mantiene personal médico en misión humanitaria en territorio venezolano.
En igual sentido, se manifestaba en las últimas horas el representante del régimen en el Ministerio de Relaciones Exteriores para América del Norte. Me refiero a Fernández de Cosío, quien señaló que no hay tropas cubanas allí en Venezuela. El senador Bob Menéndez, entre tanto, ha insistido en denunciar la injerencia de las fuerzas de seguridad cubanas en territorio venezolano. Y legisladores republicanos y demócratas condenaban la violencia que se registraba en Caracas y otras ciudades en los últimos días, en los últimos dos días. Desde Washington tenemos un reporte en la voz de Jacopo Luxi.
La posición del Congreso después de los sucesos de este martes sigue siendo siempre la misma. Fuera Maduro, bienvenido Guaidó y según ellos el regreso de la democracia. De hecho, ambos partidos han expresado solidaridad con el presidente interino y aclararon que nadie debe tocarle ni un pelo a Guaidó. Por otro lado, sobre la injerencia de Rusia, Cuba e Irán en los asuntos venezolanos, una de las voces con mayor autoridad sobre el tema es el senador demócrata Bob Menéndez, quien especificó la necesidad de que estos países no se involucren y que dejen elegir a los venezolanos su futuro. Mientras que sobre los militares que dieron marcha atrás luego de dar su apoyo inicialmente a Guaidó, el senador dijo:
mira, hay una combinación de temor, los cubanos están metidos ahí, sus fuerzas de seguridad, intimidando a los líderes del ejército. También muchos de esos líderes del ejército están beneficiándose del narcotráfico, están ganando grandes cantidades de dinero y tienen mucho que perder si actualmente Maduro no está en el poder. No es porque son fiel a la constitución de Venezuela, son fiel a sus bolsillos y sus intereses.
A pesar de que los eventos de la proclamada Operación Libertad no llevaron a los resultados esperados y a una salida de Maduro, el Congreso estadounidense sigue creyendo que Juan Guaidó y su gobierno son la única posibilidad para solucionar la crisis venezolana, como afirmó el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley.
Creo que es una buena persona, creo que va a devolver la prosperidad al país y creo que el país más rico, Venezuela, hace 20 años, es ahora el país más pobre y la gente no tiene medicamentos, la gente no tiene alimentos. 4 millones de personas abandonan el país porque no pueden vivir. Es una crisis humanitaria y la única forma de detener la crisis humanitaria es deshacerse de Maduro.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a pocas horas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, habló en la OEA sobre los desafíos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba. Desde Washington, con detalles, Michel Sagué.
El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, dijo que un análisis de la reforma constitucional presentada por el propio régimen indica que la libertad de expresión no ha sido protegida adecuadamente. Lanza dijo que hacer periodismo en Cuba está pautado por la imposibilidad legal de fundar medios de comunicación, por las prácticas de persecución contra periodistas independientes, detenciones, seguimiento y rotura de equipos, que son parte de la vida cotidiana de quienes persisten en hacer periodismo independiente en la isla. El relator especial para la libertad de expresión dijo que los defensores de los derechos humanos, artistas y opositores políticos en Cuba sufren la misma persecución. También las protestas y manifestaciones sociales siguen siendo reprimidas en forma sistemática, señalando que el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba también describe las limitaciones en el derecho a la libertad de expresión en la Internet y aborda los obstáculos en el control del uso de las redes sociales, los problemas de acceso, la censura de contenido y la vigilancia de la que son objetos quienes son disidentes. Lanza expresó que pese al campo minado para ejercer la libertad de prensa en Cuba, hay un grupo de defensores y de periodistas que persisten y desafían al régimen.
Damas de Blanco, Joaní Sánchez y los periodistas de 14 y medio, Pablo Díaz y los periodistas de Diario de Cuba, Jerry Constantín, director de la Hora de Cuba, también perseguido y detenido en innumerables oportunidades. También quiero destacar a los nuevos y valientes talentos del periodismo cubano que apuestan contra viento y marea a sacar sus emprendimientos. El Estornudo, Periodismo de Barrio, Cubanet, Tremenda Nota, Árbol Invertido, Yucavite, Habana Times y otros medios y pequeños emprendimientos que quieren realizar periodismo de manera independiente e informar a la población sin ser obligados a bajar una línea oficial. Y los activistas por la libertad de expresión, como Raudel Peña, Maritza Divergen de Cubalex, María Rosa Payá, José Fornaris de la Asociación por la Libertad de Prensa.
Lanza señaló que seguirán trabajando desde la Relatoría Especial para que el talento y la capacidad de los periodistas y escritores cubanos pueda expresarse libremente. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
En Cuba, la filóloga Dalila Rodríguez González ha sido notificada en la oficina del carnet de identidad de Camajuaní en Villa Clara que permanece regulada. Es la categoría que el régimen le da a los que impide salir del país.
Yo soy regulada desde hace aproximadamente un año, pero ahora fui a prorrogar el pasaporte y vi que se mantiene esa regulación. Desde septiembre a mí me lo notificaron cuando iba a salir para Argentina en un segundo viaje, porque en abril había ido. Y cuando fui en septiembre a salir, me dijeron que no, que cuando yo regresé de Argentina, al poco tiempo me habían regulado, pero no me lo notificaron. Y entonces cuando fui a viajar no me dejaron salir. Y entonces ahora, hace como una semana, fui a prorrogar mi pasaporte y no me lo permitieron porque esa regulación se mantiene. Nunca ellos te dicen razón, dice regulada por interés público. Ni te notifican antes, ni te notifican cuando te la quitan, ni te dicen los motivos. Que por supuesto uno sabe cuáles son los motivos. Los motivos es que desde que uno se convierte en una persona marcada no tienes ningún derecho dentro de tu país. Te dicen, sigue dando vueltas que yo no voy a dar porque yo no tengo que mendigar un derecho que me pertenece, que es moverme dentro de mi propio país. Cuando ellos me la quieran quitar, que me la quiten y que me notifiquen. Porque yo no tengo ningún tipo de proceso, ni he incurrido en ningún delito, ni nada para tener esa limitación, que es lo lógico.
Dalila Rodríguez González, quien es máster en estudios lingüísticos y editoriales, fue expulsada en el año 2017 de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, una institución que la consideró una mala influencia para los estudiantes. Y la razón fue ser hija de Leonardo Rodríguez, un opositor afiliado al Instituto Patmos, una organización que defiende los derechos religiosos en Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:40. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado a paros escalonados a partir de este 2 de mayo para terminar en una huelga general y acabar con la usurpación que hace del poder Nicolás Maduro. Por su parte, Maduro ha instado ante miles de sus seguidores a una jornada para definir un plan de rectificación nacional. Desde Caracas, la información en la voz de Aymara Lorenzo.
...397 protestas se registraron este 1 de mayo en Venezuela, de las cuales 23 fueron reprimidas por el régimen de Maduro. Solo en Caracas se contabilizaron 9 trabajadores de la prensa heridos, uno de ellos por el impacto de un mortero en el rostro. Además, 78 heridos y 89 detenidos.
Y el fallecimiento en Caracas de una joven de 17 años.
Yurubit Rauseo por un impacto de bala durante la represión en la concentración en Altamira. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos informó al cierre de la jornada de la protesta. 92 detenidos, 10 en Caracas, 8 en Carabobo, 3 en Bolívar y 61 en Zulia, así como 30 militares detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Durante su intervención en uno de los 14 puntos de concentración en la capital venezolana, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, anunció la próxima acción a partir de este jueves 2 de mayo.
Vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paros escalonados, hasta lograr la huelga general.
En la contramarcha convocada por el régimen, Nicolás Maduro reconoció la debilidad de su gobierno al convocar a toda su militancia a una jornada de diálogo.
A la gran jornada de reflexión y acción para el plan de cambios y rectificación que necesitamos.
Al referirse a los hechos de este martes 30 de abril, dijo que hasta Donald Trump había sido engañado por los que calificó como golpistas en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La rebelión militar de soldados leales al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, muestra fracturas en el organismo castrense de ese país, según afirmaron oficiales retirados del ejército venezolano, quienes resaltaron que se trata de un proceso de resquebrajamiento de las Fuerzas Armadas. Nos informa con detalles desde Miami, José Pernalete.
El apoyo de oficiales uniformados a favor del presidente encargado de Venezuela demostró un quiebre dentro de la formación militar de esa nación. De esa manera lo analiza el mayor del ejército venezolano en situación de retiro, José Salas, quien se sublevó contra Hugo Chávez en 2002.
Quizás no se produjeron los pronunciamientos que quizás el pueblo está esperando, pero tampoco se produjeron pronunciamientos a favor. O sea, en otras palabras, podemos decir de que el día de ayer se presentaron fisuras. No se vieron las fracturas, pero la Fuerza Armada, se le vieron las fisuras e indudablemente las personas no, a pesar de que no salieron pronunciándose, no quiere decir que están de acuerdo.
La Voz de América también conversó con el capitán retirado de la Guardia Nacional Venezolana, Pedro Flores. Él reiteró el punto de la fragilidad de las Fuerzas Armadas en Venezuela y dijo que la población civil es el capital verdadero para el cambio de rumbo.
Aparte de eso, tampoco podemos confiar en que se nos van a voltear a favor de nosotros los militares. O sea, ¿por qué estamos esperando por los militares si más guerreros tenemos en la calle ahorita? Ese es el ejército que tenemos ahorita, que son los civiles, que están luchando por un país mejor.
Estos militares retirados consideran que hay muchas preguntas sin responder. Además, estiman que los oficiales de alto rango son los únicos que responden a Nicolás Maduro. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otras noticias, tecnologías de reconocimiento facial o de análisis de datos son algunas de las herramientas que utiliza el gobierno chino para vigilar y hacer seguimiento a los habitantes de la conflictiva región noroccidental de Xinjiang. Según un informe publicado hoy por Human Rights Watch, señala el informe que las autoridades chinas están utilizando una aplicación móvil para la vigilancia masiva ilegal y la detención arbitraria de musulmanes en la región donde se encuentran asentadas las minorías chinas de confesión musulmana, entre ellas los uigures, apunta el informe de esta ONG defensora de los derechos humanos.
Por otra parte, la Guardia Costera de Arabia Saudita brindó asistencia a un petrolero de Irán que quedó varado por un fallo técnico en un puerto saudí en el Mar Rojo y rescató a los 26 miembros de su tripulación. Riad recibió una petición de ayuda de Teherán, según informó hoy la agencia estatal SPA.
El petrolero Happiness 1 tenía la bandera de Irán y contaba con una tripulación de 26 personas, 24 de Irán y 2 de Bangladesh.
El incidente marca un gesto de cooperación poco común entre ambas naciones, que no tienen relaciones diplomáticas y son fuertes rivales regionales en el Oriente Medio.
Y Kuwait ha inaugurado el puente Jaber de 36 kilómetros sobre las aguas del Golfo Pérsico. 36 kilómetros de puente, uno de los más grandes del mundo. Detalles con France Press.
Kuwait inauguró el miércoles un puente de 36 kilómetros sobre las aguas del Golfo Pérsico, que presentó como uno de los más largos del mundo. El puente Jaber, llamado así en honor al difunto emir Jaber al-Ahmad al-Sabah, conectará la capital kuwaití con su villa, una región al norte del país que en el futuro será una zona de actividad económica próxima a las fronteras con Irak e Irán. La zona llamada Silk City será un espacio de libre comercio entre Asia Central y Europa. Requerirá más de 100,000 millones de dólares en inversiones, según el gobierno kuwaití. Celebramos hoy la inauguración de la calzada Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, que se considera una de las calzadas más largas del mundo. Se trata de unos 48 kilómetros. Contiene el enlace Subiya, o el enlace principal, que tiene 36 kilómetros, más el enlace Doha, que es de 12 kilómetros. Estamos muy orgullosos de terminar este proyecto. La primera vez que se realiza este tipo de proyectos aquí en Kuwait, dentro del tiempo y el costo requerido. Con la obra, la capital kuwaití quedará a menos de 30 minutos de la próxima Silk City, en lugar de los 90 minutos actuales. El puente fue diseñado por el grupo Sistra, con sede en Francia, y construido por el gigante surcoreano Hyundai Engineering and Construction. Se necesitaron 5 años de estudios y obras para levantarlo. Costó unos 3.600 millones de dólares. Se apoya en unos 1.190 pilares de hasta 3 metros de diámetro, algunos clavados a 72 metros de profundidad. Se alza entre 9 y 23 metros por encima del mar.
Y ahora que mañana se celebra el Día Mundial de la Prensa, pues se habla de las noticias falsas, las que en inglés se llaman fake news. Pues bien, una creciente marea de noticias falsas y de desinformación domina las discusiones previas al Día Mundial de la Libertad de Prensa que este año se celebran en Etiopía, una nación que liberó a periodistas encarcelados como parte de un amplio proceso de reforma. Y en víspera de la conmemoración, profesionales y expertos en medios de comunicación han hecho sonar las alarmas y discuten vías para combatir esta desinformación. A las 6:48, tengo pistas ya, Lázaro Domínguez. Lluvia sobre la Florida, me dice Maite. Usted amplía.
Ya usted ve, no se puede quejar de Maite, lo tiene ahí bien informado. Bueno, efectivamente, Rafael, la profunda hondonada que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hacia las costas de Matanzas se moverá hoy sobre el sur de la Florida, alcanzando las aguas del sudeste del Golfo de México, donde pudiera desarrollarse un centro de bajas presiones esta tarde sobre la región de Tampa y Fort Myers. De manera que al pasar la hondonada por encima de la Florida, pues sin duda tendremos un día lluvioso aquí en el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Vamos al pronóstico para Cuba. Aquí hay mejor condiciones del tiempo. Parcialmente nublado con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en la costa norte occidental. Marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Algunos medios de prensa especializados en el tema cubano, como 14ymedio.com y diariodecuba.com, han destacado en el día de ayer el hecho, por cierto, tan inusual que es primera vez que ocurre, que el desfile por el primero de mayo en La Habana no contara con otro discurso más que el de la repetición de uno grabado a Fidel Castro hace casi 20 años en una celebración parecida. Allí estaba Raúl Castro, allí estaba Miguel Díaz-Canel y también estaban otros miembros de la cúpula del poder. Y sin embargo, ninguno tomó los micrófonos para las acostumbradas catilinarias de la fecha. ¿Por qué tan señalado silencio? Sobre todo tras haberse prometido una respuesta contundente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que este señaló la responsabilidad del castrato por lo que viene ocurriendo en Venezuela. Sobra decir que no son pocos los comentaristas y observadores de la situación cubana que están especulando al respecto. Pero aunque sería interesante intentarlo, yo no voy a entrar en esos ejercicios en los que casi nunca se sabe dónde termina el conocimiento y dónde comienza la adivinación. Yo me limitaré a subrayar el intrigante mutismo oficial en la celebración del primero de mayo y a darle gracias a Dios por ello, pues para escuchar mentiras y zarandajas yo no siento embullo alguno. Y me atrevo a asegurar que además de otras razones que pueda haber habido, el silencio de Raúl Castro y el silencio de Miguel Díaz-Canel en el acto de ayer en La Habana tiene un motivo fundamental. A ver, dime tú, ¿qué diablos podían haber dicho si no pueden hablar más que de fracasos y de promesas incumplidas? Yo estoy seguro que de haber tenido alguna buena noticia para los cubanos, alguna solución real para los problemas del país, alguna mejoría en las condiciones de vida de la población, los dos hubieran matado por anunciarlo. Pero como no pueden anunciar que habrá más surtido en las bodegas, que se ha resuelto el problema del desabastecimiento, que se elevarán los salarios de los trabajadores o que al fin todos los niños cubanos, a despecho de la edad que tengan, podrán contar con seguridad con su vasito de leche, como que todo está tan mal y todo sigue empeorando, bueno, pues mejor callados. Por lo menos nos ahorramos el discurso.
Será en agosto, pero ya han comenzado los preparativos para recordar aquel festival musical de Woodstock, que fue entre los días 15 y 18 de agosto del año 69. Alejandro Escalón aborda el tema.
Los organizadores de Woodstock 50 dijeron que el festival aniversario de Woodstock sí tendrá lugar en las fechas previstas. Esto a pesar del retiro del inversionista principal, quien esta semana había cancelado el evento y que para ello están buscando nuevos inversionistas. Está previsto que Woodstock 50 tenga lugar del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen, en el norte del estado de Nueva York, con artistas como Jay-Z, Miley Cyrus y The Killers. Los planificadores del festival han tenido que sortear varios obstáculos relacionados a permisos, medidas de seguridad, suministro de agua potable y baños públicos. La casa Bonhams anunció que subastará un disfraz creado en 1979 por el equipo de diseño de la serie de películas Guerra de las Galaxias. El traje que se está subastando es uno de los pocos de Darth Vader producidos en 1979 por el equipo del diseñador del vestuario de Star Wars en Londres para la película The Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca. La cantante estadounidense Rita Coolidge estuvo de cumpleaños el 1 de mayo. Coolidge fue vocalista de gente como Joe Cocker, Leon Russell, Bob Dylan, Jimi Hendrix y Eric Clapton. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
El invicto peso completo cubano Robert Alfonso va a pelear el próximo día 18 en Brooklyn ante el georgiano Lago Quilaxe. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El peso completo cubano Robert Alfonso, invicto en 18 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 8 por la vía rápida, combatirá el próximo día 18, sábado, ante el georgiano Lago Quilaxe, en pelea pactada a 10 rounds que tendrá por sede al Barclays Center en Brooklyn, estado norteamericano de Nueva York. Alfonso entrenó aquí en la Florida por 7 semanas y ahora tendrá frente a frente a un rival considerable en Quilaxe, quien tiene récord profesional de 26 victorias, 4 derrotas y ganó 18 por la vía rápida. Lago tiene mayor pegada que el cubano Alfonso, pero su mentón es más frágil. El púgil de Georgia perdió sus 4 peleas por nocaut, una de ellas ante el francés Youri Cayembre Calenga, quien hace 3 años fue superado por el cubano Junior Dorticos por el cetro en el peso crucero, hasta 200 libras por la Asociación Mundial de Boxeo, en combate efectuado en París, Francia. Quilaxe aparece número 1 en Georgia y en el puesto 135 a nivel mundial en la división de los pesos completos. Alfonso, por su parte, figura número 3 en Cuba, solamente superado por el agramontino granmense Luis Ortiz y el guantanamero Fran Sánchez Faure. Y con sus 18 éxitos, Robert Alfonso se ubica número 87 a nivel mundial. Alfonso, campeón en más de 91 kilogramos en el torneo de boxeo
de los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro, Brasil, en el 2007, necesita ganar 2 o 3 peleas en lo que resta del año para ver si en el 2020 le dan una oportunidad por una faja mundial en la división máxima, que tiene de líder al invicto británico Anthony Joshua, monarca olímpico en Londres en el año 2012. En la cartelera que peleará el cubano Alfonso el venidero 18 de mayo en Brooklyn, Nueva York, el principal pleito será entre el invicto estadounidense Deontay Wilder y Dominic Brissell, quien acumula 20 victorias y una derrota. Wilder, actual monarca en los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo, derrotó en marzo del pasado año al cubano Luis Ortiz. Por último, ayer miércoles el equipo de Tampa perdió 3-2 ante los Reales, pero aún así Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En este partido jugaron 2 cubanos. El habanero Jorge Soler se fue de 3-0 por los Reales y el villaclareño Yandy Díaz de 4-0 por el Tampa y bajó su promedio ofensivo a 286. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
...6:58 minutos... terminamos Radio Martí Noticias, pero antes vamos a recordarles en titulares las principales o algunas de las principales noticias.
El presidente estadounidense Donald Trump propone a Cuba una apertura si retira su apoyo en Venezuela a Nicolás Maduro.
Entra en vigor hoy jueves el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, un capítulo que permite demandar en tribunales de Estados Unidos a empresas que trafican con propiedades confiscadas por el régimen cubano.
En Venezuela, Juan Guaidó anunció paros escalonados desde este 2 de mayo y una huelga general hasta lograr que el gobierno de Maduro abandone el poder.
Allanan y roban la vivienda del opositor venezolano Leopoldo López por presuntos miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Murió en Ecuador la doctora cubana Olga Lidia Sánchez Rojas por un escape de gas que provocó una explosión en un edificio.
Y varios casos sobre violaciones de derechos humanos en Cuba fueron presentados por Corriente Martiana a Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llega a su fin Radio Martí Noticias. El acontecer de Cuba, lo que está pasando en Venezuela, en buena medida podrán seguir escuchándolo a continuación en Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí hemos estado, Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.